Dios quiere dejar inextricablemente claro que tu relación con Él en lo vertical incluye tu relación con los demás en lo horizontal.
El Dr. Tony Evans dice que por eso la iglesia debe ser más que una simple reunión social.
Personas reales en relaciones reales están satisfaciendo necesidades reales de una manera real.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Todos nosotros pertenecemos a una familia, pero el Dr. Evans señala que los cristianos forman parte de una segunda familia, y hoy hablará sobre cómo Dios espera que invirtamos en las relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y las fortalezcamos. Vayamos a Romanos capítulo 12 mientras él comienza.
Cuando Dios creó la iglesia, estaba creando un entorno para que se fomentaran relaciones familiares espirituales. Él nunca creó la iglesia simplemente para que fuera un salón donde recibas instrucción. Ciertamente no la creó para que fuera un teatro donde vienes a ver una actuación. Él la creó para que fuera una comunidad donde se viva el cristianismo auténtico. Él quiere que la iglesia sea una comunidad de autenticidad, donde personas reales en relaciones reales estén satisfaciendo necesidades reales de una manera real. Pablo, al escribir a la iglesia en Roma, los está llamando a la marcha mayor. Primero a Dios. Dios entonces te lo devolverá a ti. Y Él quiere que tú lo extiendas a los demás. Y por eso comienza en el versículo 9, que el amor sea sin hipocresía. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Él dice que su amor no sea hipócrita. No seas un hipócrita. La iglesia estaba destinada a ser un lugar donde las relaciones auténticas pudieran vivirse en comunidad. Esa era la intención de Dios. Queremos ser aceptados, queremos ser amados, queremos ser apreciados, queremos ser valorados. Y así, para lograrlo, Madison Avenue lo ha elaborado. Que podemos pintar bien. Podemos hacer que el cuero sintético parezca cuero genuino. Podemos hacer que las cosas parezcan bañadas en oro cuando en realidad no lo son, y podemos ponernos la máscara. Déjame decirte el problema de la máscara. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. La Biblia luego continúa diciendo en Primera de Juan 1 que cuando operas en la oscuridad con una máscara puesta, cuando te escondes delante de Dios, entonces no estás en la presencia de Dios. Y dice, el amor es sin hipocresía, sin máscara, aborreciendo lo malo, aferrándose a lo bueno. Así que da los dos límites del amor. El amor no pasa por alto el mal ni ignora el bien. Llama a lo que está mal mal, llama a lo que está bien bien. Porque el amor no niega la verdad. Él dice que ahora en la comunidad, en el cuerpo de Cristo, debería haber un ambiente donde puedas ser amado, sin usar una máscara, sin ser un hipócrita, sin ser un actor. Es importante, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12 en adelante, mucho de lo que Dios decide hacer o no hacer contigo, para ti y por ti, depende de lo que tú hagas con para y por los demás. Él dice, quiero que el amor sea sin hipocresía. Quiero algo auténtico. Luego continúa en el versículo 10, sed afectuosos unos con otros. Aquí tenemos dos unos a otros en un solo versículo. En amor fraternal, esa palabra amor fraternal se refiere al amor familiar, como Filadelfia. Se trata del amor en el contexto de una familia. En amor fraternal, da preferencia a los unos a los otros, otra vez unos a otros en honra. La palabra afectuoso es la palabra que significa comprometido. Esta no es una palabra para relaciones casuales. En la Biblia no existía la idea de que la iglesia fuera un lugar de casualidad. Llego casualmente en mi auto. Entro casualmente. Me siento casualmente. Escucho casualmente. Me voy casualmente. Él dice, no, su reunión debe ser un lugar de entrega, como lo son las personas dentro de una familia. Amor fraternal, Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, de ahí viene la palabra. Se trata de relaciones de tipo familiar, personas que viven juntas en la misma casa espiritual. Por eso la Biblia llama a la iglesia la familia de Dios. Él quiere que sea un lugar donde las personas estén comprometidas unas con otras, dedicadas unas a otras y sean de beneficio mutuo. Ahora, estamos viviendo en un mundo muy egoísta. Vivimos en un mundo, incluso en el mundo cristiano, donde todo gira en torno a mí. yo y mí mismo. Lo escuchas todo el tiempo. Yo lo digo todo el tiempo. La gente viene a la iglesia para recibir su bendición. ¿A cuántas personas has escuchado o conocido que vienen a la iglesia? ¿Quién ha dicho, hoy vine a la iglesia para ver cómo puedo ser una bendición? Por lo general, vienen para recibir su bendición. La razón por la que Dios te llama a la comunidad es porque perteneces a algo más grande que tu propio acto en solitario, más grande que yo, mí mismo y yo, más grande que solo tú. Es interesante cuando los adolescentes quieren su propio cuarto y su propio espacio. Salen cuando quieren algo. Y normalmente la razón por la que salen es porque quieren algo. No pagaron por eso. Quieren vaciar el refrigerador. Quieren pedir dinero para gasolina. Quieren usar las llaves del coche. Quieren algo para ellos. Fuera de eso, nada. Déjame en paz y cerraré mi puerta. Preferiría que le pusieras una cerradura. De hecho, pueden volverse autosuficientes, poner su propio televisor, su propio iPad, su propio, ya sabes, su propio iTunes. Pueden autoverse hasta la muerte. Y en una casa familiar fingen que nadie más vive ahí excepto ellos. Dios quiere dejar inextricablemente claro que tu relación con Él en lo vertical incluye tu relación con los demás en lo horizontal. Voy a algún lado con esto, quédate conmigo. Tu relación con Él en lo vertical, todo comienza con el gran regalo a Dios. Presenta tu cuerpo, pero no termina ahí. Tu relación con Él en lo vertical incluye tu relación con Él en lo horizontal. Así que Dios mirará lo que Él hace contigo para ti, a través de ti y por ti, y lo pondrá en contraposición a eso. Con lo que tú haces, compara a y a través del beneficio de otros. Y si no hay nada que pase a través de ti, puede que estés limitando lo que llega a ti. Permíteme decirlo de nuevo. Si Dios no puede hacer que algo fluya a través de ti, puede que hayas limitado la oración que le pediste que hiciera por ti. Porque siempre, siempre, siempre eres bendecido para ser de bendición. Y por eso hay tantos unos a otros en las Escrituras, una y otra vez, una y otra vez. Él dice que es un asunto de familia. Y tú debes ser el gran dador, no solo para ti mismo, no solo para Dios, sino para beneficiar a otros, ese dar preferencia y honor a los demás. Es sorprendente cuántas personas quieren a la iglesia en sus emergencias. Es sorprendente cuántas personas quieren a la iglesia para ellas, pero nunca quieren que Dios las use para beneficiar a otros en la iglesia. Desafortunadamente, muchos de los hijos de Dios son sanguijuelas. ¿Sabes lo que es una sanguijuela? Es algo que te chupa la sangre y no te deja nada valioso a cambio. Ora por mí, bendíceme, cántame, predícame, sírveme, ayúdame, consuélame, fortaléceme. Haz todo esto por mí. Espera poco de mí. Eso es lo que hacen las sanguijuelas. Él dice, quiero que se den preferencia los unos a los otros. Quiero que sean un ambiente, no solo de satisfacer necesidades convenientes, sino que también quiero que incluso satisfagan necesidades preferenciales. Quiero que, presta atención ahora, busques oportunidades para impactar a alguien fuera de ti mismo. Si leyera, lanzara el versículo, quiero que mires, quiero que estés buscando oportunidades para impactar a alguien fuera de ti. Ahora, ¿por qué pasarías por todo ese esfuerzo de buscar oportunidades cuando tienes tantas cosas sucediendo en tu propia vida? Cuando tienes todas estas dificultades en tu propia vida, ¿por qué irías a buscar oportunidades para impactar a alguien fuera de ti? Porque Dios presta atención a lo horizontal cuando está listo para actuar en lo vertical. Cuando quieres que algo llegue a ti, extiéndete más allá de ti, porque cuando te extiendes más allá de ti, atraes la atención de Dios hacia ti. Así que la mejor manera de lograr que Dios actúe a tu favor es que te vea actuando en beneficio de otra persona. ¿Recuerdas que dije, da y se te dará? Él dice, sea lo que sea eso que necesitas, además de tu obediencia general a Dios, busca que esa necesidad sea satisfecha en otra persona. ¿Ves? Nos quedamos atascados en tengo esta necesidad, satisface esta necesidad, ayúdame, haz esto por mí. No hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en clamar a Dios por ti mismo, pero la mejor manera de captar la atención de Dios es que esa necesidad que tienes la suplas en alguien más que también la tenga. Porque ahora te has convertido en un vehículo de bendición. Te conviertes en un conducto.
El Dr. Evans nos hablará más sobre cómo hacer llegar esas bendiciones a su familia de la iglesia cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Él dice en el versículo 11, no perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, sino fervientes. ¿Alguien tiene hijos en casa que se quedan atrás? Les dice que hagan algo. ¿Y ellos hacen esto? ¿Van bien despacio? ¿Alguna de ustedes, damas, está casada con un hombre que se queda atrás? Le das una lista de cosas por hacer y han pasado 3 meses y no ha hecho ninguna todavía. Quedarse atrás significa moverse lento cuando deberías moverte rápido. Estás en el carril lento, no en el carril rápido. Te estás quedando atrás. Él añade otra palabra, ferviente. La palabra ferviente significa hervir. Es como calentar agua para el té y ponerla a hervir. Ferviente significa hervirlo. No solo quiere Dios que impactes la vida de otro, quiere que lo pongas a hervir. Él quiere que eso esté caliente. Él quiere que vayas con todo. Él no quiere que simplemente lances cualquier cosa por ahí. Él quiere que te concentres en eso y digas, Dios, esto es lo que quieres que haga. Y déjame decirlo de otra manera. Cuando Dios te impulsa a hacer algo por otra persona, no lo retrases. Esa es otra forma de decirlo. Cuando Dios te toca y te dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer algo al respecto. Tú puedes ayudar en esa situación. Tú puedes hacer algo allí. No digas la próxima semana porque ¿sabes qué? Vas a perder el hervor. ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? Cuando te demoras, el fuego empieza a apagarse y ya no es algo que sientas que debes hacer. La Biblia lo llama apagar el espíritu, extinguir el fuego. Cuando Dios enciende algo en ti y te dice, te estoy hablando a ti, eso es algo en lo que puedes ayudar. Esa es una persona por la que puedes orar. Esa es una situación que puedes mejorar. Él dijo, no te quedes atrás. Sube el fuego y deja que hierva. Porque al hacer eso, no solo ayudas en eso, te ayudas a ti mismo. Él dice, sé ferviente en espíritu, deja que el fuego arda. Y dice, no lo hagas solo por las personas. Dice, sirviendo al Señor al final del versículo 11. Sí, lo haces para beneficiar a las personas, pero en realidad estás llamando la atención de Dios porque en verdad estás sirviendo al Señor. En realidad te estás enfocando en Dios.
Él continúa y dice, regocijándose en la esperanza,
perseverando en la tribulación, dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Permíteme decir algo sobre practicar la hospitalidad. Supongamos que estás mirando el boletín y te encuentras con John Doe, y John Doe aparece en el boletín. Está luchando contra el cáncer, ¿de acuerdo? La nota bajo el nombre de John Doe dice cáncer. Ahora bien, tú no conoces a John Doe. Él es un desconocido para ti. Sabes que es un hermano en Cristo porque aparece en el boletín, pero no sabes quién es John Doe. No podrías señalarlo en la congregación. Simplemente ves el nombre John Doe, pero con lo que sí estás familiarizado es con su situación, porque tú has tenido cáncer y tal vez has sido sanado del cáncer. Así que no conoces a John Doe, pero Dios te lo pone en el corazón. ¿Sabes qué? Yo necesitaba una palabra de ánimo cuando estaba luchando contra el cáncer. Probablemente John Doe necesita ánimo. El Espíritu Santo que guía tu corazón pone su nombre en tu mente. Así que te llevas el boletín a casa, tomas el teléfono y dices: John Doe, vi tu nombre en el boletín hoy. Veo que estás luchando contra el cáncer. Solo quiero que sepas que yo he pasado por eso. Dios me encontró, Dios me dio ánimo, Dios me sanó. Llamo para orar por ti, para que sepas que, aunque no te conozca, me importas. Solo quiero que lo sepas, que Dios te ama, y creo que el mismo Dios que me ayudó a mí puede ayudarte a ti, y tal vez algún día debamos encontrarnos en la iglesia y pueda orar contigo en persona, pero por ahora eres un desconocido para mí y voy a orar por ti. Y si hay algo práctico que pueda hacer, contribuir a las necesidades, cocinar una comida, dar un regalo, lo que sea, lo voy a hacer porque Dios ha puesto a John Doe en mi corazón. Ahora, déjame decirte por qué eso es importante. Porque el libro de Hebreos, capítulo 13, dice que al cuidar de los desconocidos, sin saberlo, puedes estar hospedando ángeles. La palabra griega para ángeles, ángelos, significa mensajero. Y un mensajero es un ser asignado divinamente para traerte la respuesta de Dios. Los ángeles tienen trabajos de tiempo completo y su trabajo es entregar el mensaje de Dios a su pueblo. A veces son ángeles espirituales que Dios utiliza. A veces son ángeles humanos que Dios usa. Pero Él utiliza situaciones para traerte la solución que estabas buscando para ti. Así que cuando practicas la hospitalidad de manera responsable con un desconocido, puede que estés yendo a la situación que Dios quiere usar para darte la respuesta que has estado esperando escuchar. Mira, Dios tiene esto bajo control. Así que cuando lo vertical y lo horizontal se conectan, no solo beneficia aquello a lo que sales, sino también lo que estás buscando. Estoy simplemente fascinado, y cuanto más lo observo, este principio de la conexión entre lo vertical y lo horizontal, cuanto más veo cómo están conectados, ahora estoy viendo cómo Dios hace que esto funcione. Por eso dice en Primera de Juan capítulo 4 que si un hombre dice que me ama, pero no tiene amor por sus hermanos, no va a experimentarme. Así que muchos de nosotros estamos bloqueando a Dios por ser egoístas, solo enfocados en nosotros mismos. En realidad estamos obstaculizando el movimiento de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas. Debe haber un enfoque hacia arriba y enfoque hacia afuera. Por eso incluye la oración para ver lo que Dios quiere hacer en, a través de y para ti. Demasiados hijos de Dios son huérfanos espirituales. No tienen familia, o tal vez están en hogares de acogida. Simplemente van de casa en casa. No tienen un lugar donde establecerse. Unirse a una iglesia no es simplemente tener un lugar donde sentarse el domingo. Es construir comunidad con algún grupo dentro de ella. Por eso la Biblia dice que se reunían juntos y luego iban de casa en casa. Así que se dividían en grupos más pequeños para poder conectarse y relacionarse entre sí, para que pudieran tratar con personas que eran como ellos o que luchaban con ellos, de modo que hubiera comunidad en la casa. Por eso estamos enfatizando nuestra conexión horizontal sin comprometer nuestra conexión vertical. Estamos enfatizando la conexión horizontal para que las personas se conecten entre sí, para darte la oportunidad no solo de extenderte de esta manera, sino también de darle a Dios algo con lo que trabajar de esta otra manera, porque eso es lo que Dios busca. Y cuando la iglesia se convierte en esto, entonces se vuelve auténtica. Entonces se vuelve real. Ya no es falso. Ya no es solo el domingo por la mañana. Ya no es una actividad religiosa. Ya no se trata solo de sentarse, absorber y amargarse. Se trata de crear un ambiente saludable en el que Dios tenga libertad para moverse. Porque no importa cuánto dinero gastemos o cuántos programas inventemos, es el ambiente. Si no es propicio horizontal y verticalmente, Dios no tiene libertad para expresar todo lo que quiere hacer. Pero cuando ese ambiente cambia, de modo que no solo lo vertical está bien, sino que lo horizontal está conectado a ello, Dios se manifiesta poderosamente a través de su pueblo, la iglesia, en un contexto de autenticidad real. Comunidad, no religión falsa, no venir a la iglesia con la máscara puesta. Y por eso, cuando la Biblia habla de la unidad de la iglesia, la llama la unidad del Espíritu, porque es ahí donde el Espíritu se desata, se manifiesta con poder. Es ahí donde Él puede expresarse plenamente. Por eso también el diablo quiere que continúen las peleas. El diablo quiere que sigan las peleas porque sabe que eso mantendrá alejado al Espíritu. Él sabe que si puede mantener una pelea en tu familia, en la familia de Dios, si puede mantener una pelea, sabe que la oración se vuelve una pérdida de tiempo. La Biblia dice que un esposo y una esposa, que Dios no escuchará la oración de un esposo que no se lleva bien con su esposa. Dice, si tú y tu esposa no se llevan bien, no te molestes en orar. Dios no está escuchando. Primera de Pedro 3:7. Queremos, estoy orando todos los días. ¿Por qué? Porque Satanás ha creado una división y usa esa división para mantener alejado el Espíritu de Dios, porque él solo actúa en unidad. ¿Ves? Y por eso pensamos que una pelea es solo una pelea. No, una pelea es el intento de Satanás de mantener a Dios fuera del lugar.
El Dr. Evans regresa en un momento con una ilustración final para concluir la lección de hoy sobre dar a otros creyentes. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. De todas las personas en las que quisiéramos invertir, cabría pensar que nuestros adversarios estarían al final de la lista. Sin embargo, mañana el Dr. Evans nos explicará que existe un regalo que podemos ofrecer a nuestros enemigos y que, a la larga, resulta ser un obsequio que vuelve a nosotros. Ahora mismo él regresa para concluir la lección de hoy sobre dar a otros creyentes con esta última ilustración.
Un padre y su hijo caminaban por la playa llena de estrellas de mar arrastradas por la marea. El padre avanzaba recogiendo estrellas y lanzándolas de vuelta al agua una por una. Tras un rato, el hijo le dijo, «Papá, no entiendo por qué haces eso». «Hay cientos de estrellas de mar aquí arriba. Nunca podrás devolverlas todas al agua. Solo avanzas unos metros, recoges una y la lanzas al agua. ¿Qué diferencia hace?». A lo que el padre responde, «Bueno, hace mucha diferencia para las que recojo. No podemos recogerlas todas, pero ¿sabes qué? Si logro que suficiente gente venga a la playa, entonces podremos recoger todas estas estrellas de mar y devolverlas a la vida que se supone que deben vivir, porque hay suficientes». Personas en la playa para recoger a las que han sido arrastradas a la orilla, de modo que todos podamos volver a la vida para la que fuimos creados.